Bien, hermanos, comenzamos hoy esta serie de enseñanzas que son parte de esta semana de oración de 4 días que hacemos aquí en Santiago de Compostela. La verdad es que he pensado en lo que tenía que hablar. Y hoy, para los que me conocéis mucho, estos días voy a predicar de una forma distinta de la que lo he hecho hasta ahora. Yo ruego que si tenéis que ir al servicio no vayáis aquí. Y lo voy a hacer de otra manera distinta. Voy a dar catequesis. Voy a hacer teología. Voy a hacer filosofía. Porque en la renovación carismática se encuentran pocas ocasiones para hacer esto. Siempre tenemos retiros cortos, cosas cortas, seminarios que están muy predeterminados a algo que tenemos que hacer. Y entonces no hay espacios para hacer como un curso, como un cursillo, como algo que ponga base a la gran experiencia que existe en la renovación. Me estoy refiriendo, naturalmente, de una manera especial a Maranata, porque esta semana de oración es de Maranata. Pero de la misma forma me refiero a todos los grupos afines a Maranata, porque siguen la misma trayectoria. Y entonces aquí estamos todos y podemos compartir todas las cosas todos como grupos afines, porque hay personas de muchos sitios aquí. ¿Y por qué quiero yo hacer esto? ¿Vosotros imagináis por qué la Iglesia tiene siempre y ha tenido durante los siglos de los siglos tanto empeño en que los sacerdotes estudien? Porque podíais decir, ¿pero para qué estudian tanto los sacerdotes? Pero si con el Espíritu Santo vale, si tienen el carisma, si están ordenados, pues ya el Espíritu Santo suple. Pues miren ustedes, el Espíritu Santo da muchas cosas buenas, pero no suple nada. El que es tonto hablará palabras maravillosas del Espíritu, pero seguirá siendo tonto, porque el Espíritu Santo no se lo quita. Entonces, ¿por qué estudian los sacerdotes? Y desde siempre, pues porque una experiencia espiritual muy honda y muy profunda siempre termina en algo que podemos llamar iluminismo, alumbramiento, utopía, espiritualismo, escapismo. Llamadlo como os dé la gana. Pero cuando la experiencia del Señor no está discernida por lo racional, por la razón, y vosotros sois testigos de que yo no soy nada amigo de la razón. Yo sí soy amigo de la razón. De lo que no soy amigo es del racionalismo, que es una enfermedad de la razón. Y esto quiero que se entienda desde el principio. Es necesario que todo sea discernido por la razón humana. ¿Por qué? Porque es el elemento que Dios nos ha dado sencillamente para colocarnos en la realidad, para colocarnos en la vida, para colocarnos Hoy día tenemos un problema muy grave, que la razón humana está herida. La razón humana casi no existe, a no ser en las ciencias naturales, las ciencias experimentales, pero la razón de inteligencia, la razón filosófica, la razón de discernimiento casi no existe porque está infectada por la enfermedad del racionalismo desde hace unos 3 o 4 siglos, desde la famosa Ilustración, que lo ha desbaratado todo. Y entonces hoy todo el mundo tiene su razón, todo el mundo tiene sus razones, todo el mundo sabe, todo el mundo piensa, todo el mundo está capacitado. A mí una de las cosas que me llaman la atención es cómo en la misma Renovación Carismática cualquier persona que no tiene ni el graduado escolar a un doctor en teología le discute con toda facilidad cualquier tema de teología. Y uno se queda diciendo, pero yo me atrevería a un cardiólogo, a un doctor en cardiología, me atrevería a discutirle yo. Pues aquí sí. ¿Y por qué? Pues porque nos falta formación. Y como te falta formación, ¿tú te crees que el Espíritu Santo suple? Pues mire usted, el Espíritu Santo no suple nada. Santo Tomás dice que la gracia la gracia no suple a la naturaleza, no la suple, la ayuda, y mucho, pero no la suple. Es curioso lo pobres que tenemos que ser, porque nosotros pensamos que el Espíritu y Dios nos va a resolver los problemas de la vida. No te va a resolver los problemas de la vida. Ni siquiera te va a sanar. Tú dices, es que Dios me va a sanar, que no te va a sanar. Eso puede ser un milagro. Pero que Dios no te va a sanar, que no va a suplir las deficiencias de tu historia, los problemas que has tenido en tu historia. Vas en busca de sanaciones, que no te va a sanar. El Señor te quiere pobre, que vivas con tu historia, que vivas con tu realidad, que vivas con lo que te ha pasado. Si de pequeño se te rompió una pierna y te la han puesto ortopédica, no te la va a sanar el Señor, a no ser por un milagro súper especial. Y entonces, ¿para qué hago yo oración de sanación y para qué hago yo determinadas cosas? Pues porque por encima de tu pobreza existe la acción de Dios. Tú tienes un miedo muy grande, muy grande, muy grande. Vienes, por ejemplo, a esta semana con un miedo muy grande, muy grande. A ver si el Señor me quita el miedo. El Señor no te quita el miedo. Seguirá ahí y en la próxima reunión tendrás el mismo miedo. Pero lo que sí te puede dar el Señor es que le entregues el miedo y vivas totalmente tu pobreza en su confianza. Y entonces Él te salva. Experimenta su protección. Experimenta su paso en tu vida. Experimentas tu verdad en Dios. Pero saldrás de aquí con el mismo trauma que entraste. Porque es tu historia. Y el Señor no va a cambiar tu historia. Bien, ya me estoy yendo. Como siempre. Pero bueno, vale. Para indicarnos que es importante el tener esta dimensión de la razón para que nosotros estemos en buen lugar. San Pedro nos dice, dar razón de vuestra esperanza a todo lo que se os pida. Y a todos los que nos piden, razón de nuestra esperanza, porque la verdad es que nuestra esperanza existe. Somos un grupo privilegiado, somos un grupo de personas alegres, somos un grupo de personas unidas generalmente en el Señor, somos un grupo de personas que tenemos una perspectiva en común, que tenemos un objetivo, que tenemos una fe, una esperanza, una caridad, que tenemos un algo, que estamos llenos por dentro, que la vida no nos pesa como les pesa a otros, que tiene un sentido profundo. Eso es una verdad como un templo. Es una verdad. Y ahí estamos. Pues bien, no me quiero alargar más en estas cosas porque si no, pues no hablo de lo que tenía que decir. Pero para poder dar razón de nuestra esperanza, que es real, tenemos que dar razón. No solamente decimos, hoy es que es una maravilla, ¿sabes? Ven aquí porque a las 4 de la mañana se me aparece el Señor todos los días. Eso no es dar razón de nada. Eso es ser un alumbrado. Eso es ser un iluminado. Y San Pablo no te lo aceptaría para nada. Para nada. Le cuesta muchas veces aceptar la oración en lenguas y el canto en lenguas, que es una maravilla del Espíritu. Y nosotros sabemos. Pero siempre. ¿Por qué? ¿Por qué dice San Pablo, por ejemplo, cuando haya gente nueva no oréis en lenguas? Porque orar en lenguas significa que tú te edificas, pero el que entra de nuevo se cree que es una jauría de locos. Y entonces, colócate al nivel del pobre que está allí. Yo oro más en lenguas que todos vosotros juntos, dice San Pablo. Porque a ese autoestima no le faltaba. Oro más en lenguas que todos vosotros. Pero en esas ocasiones me callo. Y aunque no me edifique yo a mí mismo, pero los que vienen de fuera encuentran una entrada más llana, más normal, más racional. Pues bien, necesitamos estas catequesis porque la acción de Dios se encarna, la palabra de Dios se encarna siempre pues en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestros pensamientos, en todas nuestras cosas. Entonces, estos días voy a hablar de esto. Y hoy, bueno, no sé si me vais a entender mucho, pero yo lo voy a decir. Hoy quiero decir, a lo largo de la historia, además lo digo con orgullo, porque yo creo que la gente que tiene una experiencia como la que hay en Maranata y alrededores, pues el espíritu capacita también. Capacita, abre la inteligencia. No habréis estudiado filosofía a lo mejor, pero un algo del espíritu sí que abre, sí que abre. Abre los ojos, el corazón, los labios para entender ciertas cosas. Y si se explican, pues sí se pueden entender. Y yo quería esta mañana simplemente deciros resumidamente cómo hay tres formas. La última sobre todo nos interesa un montón. Tres formas de entendimiento de la realidad. Tres formas de entendimiento del ser que a lo largo de la historia la han escrutado los filósofos. La primera forma de entendimiento del ser es una forma que viene de los griegos, de Aristóteles, Platón y esta gente. Con esta forma se ha explicado siempre, por ejemplo, los días de la creación, los siete días de la creación. Porque para Aristóteles el ser es lo que es y siempre fue lo que es. Para esa filosofía de Aristóteles, una gallina siempre fue gallina y siempre será gallina. Y un hombre desde Adán y desde Eva siempre es lo que es. Como tú y como yo, así fue Adán y Eva. Y todas las cosas que podáis imaginar tienen una esencia. y esa esencia es inmutable a lo largo de los siglos. Entonces, si colocas esta filosofía en los 7 primeros días de la creación, ¿qué pasa? Que Dios en 7 días lo creó todo tal como está hoy. A lo mejor lo creó hace millones de años, pero tal como está hoy. Son fijas las esencias. Uno ya es lo que es. Uno ya no cambia. Y uno ya no cambiará jamás. Si os dais cuenta, esa es la forma de pensar más popular. Y la mayoría de nosotros, casi sin darse cuenta, siempre piensa así. El mundo es, y fue, y será lo que es. No tenemos una experiencia directa de cambio de ninguna clase. En los 75 años que llevo yo en este mundo, no he visto que cambie esencialmente nada. Nada. Como no tenemos una experiencia directa, y la Iglesia siempre ha interpretado: el Señor el primer día creó la luz, el segundo día la hierba, el tercer día creó no sé qué, los animales, al cuarto día, pero siempre con una imagen que se la prestamos nosotros. Siempre en un contexto y en un formato que se lo damos nosotros. Somos nosotros creadores de la creación. Porque como tenemos una filosofía que dice que las cosas siempre fueron igual que el son, pues resulta que nosotros a esos 7 días los interpretamos nosotros. Dios no dice nada, ni la Biblia dice nada. Entonces, 7 días. Las estrellas, la luna, el sol, todo está como estuvo. Y el día de la creación salió así, de las manos de Dios. Esta sería, como digo, la forma de entender las cosas y de entendernos a nosotros mismos. Porque en mi vida personal yo soy lo que soy. Mi esencia no cambia. Chus es chus. He sido pensado, he sido querido, he sido amado, como todas las demás cosas del universo. La verdad ontológica, la verdad de mí mismo, la verdad de mi ser profundo, es la que es. Yo puedo hacer progresar mi esencia accidentalmente. Puedo educarme, puedo ser majo, puedo hacer mil cosas. Y después tenemos los hombres otra gran posibilidad de educarnos interiormente y de crecer, pero eso ya es mediante la fe. Eso ya es mediante la fe. ¿Estáis de acuerdo con esta forma de ver el mundo? Esta es la forma. Bien, pues hay una segunda forma. Hay una segunda forma que es más moderna. Y te dice: las cosas nunca fueron lo que son. ¿Veis? Completamente al revés. Una gallina es un proceso que a lo largo de millones de años ha dado como fruto a esta gallina actual que pone huevos. Pero antes no existió la gallina. Dios no creó gallinas, ni creó hombres, ni creó la luna y las estrellas, no. Creó energías, creó fuerzas. O como dice San Agustín, que quizás sea la forma más bonita, como dice San Agustín, Dios creó raciones seminales. Así lo llama él. O sea, San Agustín no creyó en lo de los 7 días. O sí, mejor dicho, pero lo explicó de otra forma y dijo: Dios creó semillas. En el principio del principio Dios creó semillas y esas semillas se han ido desarrollando. Entonces, las cosas tienen esencia. Ya es más difícil decir que las cosas tienen esencia. Pero vamos a decir que sí, tienen esencia. Pero ¿cuándo conoceremos la esencia de una gallina? Al final, después de toda la evolución que tengan todas las gallinas, al final del mundo, la esencia mía, ¿cuándo seré yo? Cuando nací, yo seré yo en el desenlace, en el momento de mi muerte. Entonces, Chus será Chus. Mientras tanto, soy un proyecto de Chus. Y generalmente este proceso es un proceso que se llama dialéctico. Y de eso tenemos experiencia también. Digamos, directa. ¿Sabéis lo que significa dialéctico? En filosofía se dice A, la A es el ahora, tal como estamos. Es negada por el no A. Y como A y no A luchan, sale B. Pero B es negada por la no B. Y como no B y B luchan, sale la C. Es decir, el proceso dialéctico. Todos nosotros sabemos, en la misma Maranata, en este momento tenemos un conocimiento y tenemos, digamos, una experiencia y formulamos nuestra experiencia de gratuidad, pues quizá cada vez con mayor claridad, y la vivimos, y nos da gozo y alegría. ¿Pero a costa de qué? De un proceso dialéctico de muchos años, en la que ha habido negaciones, follones, líos, unos que sí, otros que no, la dialéctica pura de la vida. Y así, en este... yo estas cosas, muchas de estas las estudié en Alemania, y entonces me salen las palabras alemanas y no sé cómo traducirlo, es verdad, no sé cómo traducirlo ahora. Einandersetzung, si alguno sabéis alemán, en esta controversia, no sé cómo decirlo, Einandersetzung. En esta controversia, en esta cosa, es donde se va haciendo la esencia de Maranatha. ¿Vosotros creéis que Maranatha está terminada? ¿Que Maranatha es lo que Dios piensa de Maranatha? No. Tenemos mucho que andar todavía. Tenemos mucho que recorrer. Maranatha es un proyecto de Dios. Decía el padre Cantalamessa que estaba profundamente convencido de que la renovación carismática solo ha nacido para un objetivo: para vivir una experiencia de gratuidad total y que esta experiencia de unos pocos fermente a la iglesia entera y se anuncie en los siglos próximos: Jesús vive. Es el Señor. Y poder desde ahí anunciar la salvación gratuita en Cristo Jesús. Que es un cambio radical. Que hasta ahora hemos estado salvándonos nosotros mismos. Que hasta ahora hemos sido unos griegos moralistas. Que hasta ahora creíamos que nosotros podíamos hacer y le robábamos a Jesucristo la más bella y belleza de su ser, que es que se ha entregado totalmente por nosotros y ha cargado totalmente con lo nuestro, de tal forma que Él es nuestra justicia. Llegar a entender que Jesucristo es nuestra justicia, se requieren decenas de años. Por eso, nosotros, este grupo y los grupos afines, siempre me entendéis como grupos afines, ¿eh? No quiero dejar a nadie fuera, pues yo sé que todos los que estamos aquí tenemos el mismo sentimiento. Por lo tanto, si digo Maranatha, digo Maranatha and Company. Pero es más fácil decir una palabra sola. Entonces, Maranata es un proyecto. Es un proyecto del Señor para su iglesia. Y yo estoy de acuerdo completamente con el padre Cantalamesa que la renovación... No penséis que la renovación es un grupo pastoral, más o menos de gente para ser buena y salvarse. Oh, yo tengo un grupo que tengo asegurada la salvación, como con el escapulario del Carmen. No, Maranata no es para eso. Maranata no es para eso. Maranata es para transmitir, como el resto de la renovación carismática, a la Iglesia a lo largo de estos decenios, una experiencia de gratuidad que transforme la Iglesia y que viene, se deriva de el don del Vaticano II. Entonces estamos en este proceso. No es extraño, por lo tanto, que haya Auseinandersetzung, que haya controversias. No es extraño que haya estas cosas y que nadie se escandalice. Pues si no, no crecemos. El que no haya experimentado la noche nunca sabrá lo que es el día. Nunca. Porque conocemos los hombres. La razón conoce por contrastes. Por contrastes. Si tú nunca te has pinchado con una aguja, no sabes bien lo que es una aguja. O sea, todo tiene un valor. Un valor de conocimiento. Entonces, claro, en este segundo modo de concebir el ser, se enmarca, por ejemplo, las teorías modernas de la evolución y de todo esto, ¿no? Eso de Darwin, la selección natural de las especies, pues muy bien. Ya lo dijo San Agustín antes que Hegel. Y lo dijo San Agustín antes que este otro, que Darwin. Que los siete días hay que interpretarlos. ¿Cómo os parece más bonito interpretar los siete días? ¿A la manera primera griega, la gallina fue gallina, siempre gallina? ¿O en esta segunda versión, la gallina es un proyecto de ser que ha ido evolucionando y hoy día es un animalito que pone huevos? ¿Cómo os parece? ¿Sois más de la segunda? Me encanta que haya división de opiniones, porque ya está servido la conversación, ya tenemos conversación para el pulpo posterior. Pero hermanos, hay una tercera. Y además me encanta que lo estáis entendiendo. Decía yo, no me vais a entender nada, pues sí. Ya noto que es que habéis crecido mucho. La tercera es la siguiente. Por suerte o por desgracia, la vive hoy todo el mundo. Lo vivimos, porque es una filosofía metida en nuestra sangre. Y esta tercera nos dice... Vamos a ver cómo lo explico. Las cosas no son lo que son, sino lo que yo experimento de ellas. ¿Entendéis? Dios, existe Dios. Te dice esta forma actual, te dice cualquier chaval. Pues no lo sé, yo soy agnóstico. Pero si tienes una experiencia de Dios, dices, desde la experiencia, Dios existe. ¿Por qué? Porque lo sé, porque lo experimento, porque lo vivo. Porque es mi forma de vivir. Esta filosofía fenomenológica te dice, fuera dogmas. No se mete, no les niega, pero les pone en suspenso. Fuera a prioris, fuera principios, fuera todo lo que tú crees. Fuera todo. Tu vida consiste en lo que experimentas. Tú, sin tus experiencias, no eres nadie. Una niña de 14 años que le dice a su papá, yo no voy a misa porque la misa no me dice nada. Es una niña fenomenológica. No me dice nada. Es decir, no experimento nada allí. No percibo, no siento nada. ¿Qué pasa con esto? Pues que todo el mundo anda buscando experiencias hoy. La mayoría de la gente no sabe nada de la filosofía que tienen debajo y que configura su forma de ser. Pero están configurados, estamos configurados todos por una filosofía. Y voy a viajar a Honolulu, y voy a viajar a otro sitio, y voy a ver si tengo experiencia de esto y experiencia del otro. Y cuanto más, y hoy día dice la gente, bueno, una nueva experiencia. Eso en el siglo XVIII era una idiotez. Una nueva experiencia significaba una nueva superficialidad total. Pues hoy no es superficial una nueva experiencia, porque es un nuevo conocimiento real. ¿Os dais cuenta qué bueno es esto? Si no hubiera esta tercera forma de entender el ser, no existiría la renovación carismática. Porque la renovación carismática no es nada más que un grupo que se fundamenta en una experiencia viva. ¿Existe Dios para nosotros? ¿Lo discutimos alguna vez? Yo lo único que sé es que Jesús vive y ha resucitado porque lo he visto, porque lo he experimentado, porque está dentro de mí, porque hay una experiencia real dentro de mí. Y si hay una experiencia real, esta no me la quita nadie. Que me vengan los científicos de la segunda, del segundo rollo, diciendo, es que el proceso, que me vengan los científicos del primer rollo diciendo, es que las cosas son... Mire usted, yo lo que no experimento no sé nada de ello. Pero mi experiencia, para mí, está viva, es real, me da vida, me hace crecer. Esta experiencia es la verdad más profunda. Y si os dais cuenta y pensáis un poco y pasáis por encima de los tiempos, y pasáis por encima de todas las filosofías y culturas que ha habido, ¿con quién engancha la renovación carismática? Con otro periodo fenomenológico precioso, el de los Hechos de los Apóstoles. ¿Vosotros creéis que la Magdalena creía en Dios? Creía en la experiencia de un señor que se llamaba Jesús resucitado, a quien amó. A quien amaba. Y tenía esa experiencia. Portaba un bledo. Las razones de Santo Tomás para probar la existencia de Dios. Su existencia de Dios era. Esa era. Y la existencia de Dios para mí. Unamuno decía, yo no sé si Dios existe, solo sé una cosa, que si hay sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Esa era su prueba de la existencia de Dios, que es una prueba fenomenológica. En alguna parte tiene que haber una fuente donde yo pueda experimentar. Esta fenomenología, pues, tiene un mundo ¿cuánto llevo? Un poquito más. Lleva un mundo precioso, que es nuestro mundo. ¿Sabéis por qué estamos aquí? ¿Y por qué tenemos esta relación fraterna de los unos para con los otros? Porque la fenomenología, este nivel de captación de experiencia, nos ha abierto los unos a los otros a una dimensión que se llama de lo personal. En tiempo de los griegos la persona no existía, existían individuos. Y mucho más tarde no existían las personas. Ahora sí. La fenomenología fundamentalmente se basa en valores. lo santo, lo bueno, lo bello, lo tal, lo cual, pero sobre todo lo personal. El valor supremo es el que está a mi lado, mi prójimo, este, mi amigo, este grupito. El valor supremo es este grupito. Entonces la fenomenología a este nivel experimental nos ha abierto a la persona, es decir, al otro, al tú del otro. Yo y tú, tú y yo. Hay una relación personal experimental preciosa. No puede haber ningún valor supremo al valor de la persona. ¿Y cómo se descubre el valor de la persona? Razonando. El valor de la persona se descubre en la dimensión del descubrimiento del tú, del amor. Si yo me caso con una mujer, ¿cómo voy yo a conocer bien a mi mujer? Estudiando dos tomos de anatomía, dos tomos de psicología y dos tomos de antropología y dos tomos de... Después de estudiar eso y conocer perfectamente en abstracto lo que es una mujer, cada semana me monta dos o tres numeritos de histeria. Y me desconcierta toda mi ciencia. No sé nada. No sé nada, no lo entiendo. Y al cabo de 10 años que te monte esto, la tiras por la ventana. Porque no puedes resistir más. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer a mi mujer? A mi mujer yo la puedo conocer en una relación de tú, amorosa, en el amor, doblegándome delante de ella, hablando, entendiendo, compenetrándote, conociendo la raíz de su histeria, la raíz de su lloro, la raíz de esto, por qué sale, por qué entra, por qué hace esto, por qué... Y ahí hay un conocimiento experimental que hace comunidad como poca cosa. ¿Qué se nos dice en la renovación carismática desde el principio? La pobreza de los hermanos es sagrada. Nunca conocerás ni formarás comunidad. Yo lo he explicado toda mi vida con aquello del pijama. Pero bueno, otros lo explican de otra forma. En la pobreza de los demás, tú descubres el tú de los otros. Y a ti mismo a la vez. ¿Por qué? Porque tú eres un tú para otros. Tú eres un yo para ti, pero un tú para otros. En esa relación tú y yo, pues resulta que... Y esto es teología. Teología fenomenológica. Pues una teología que vale para... el nivel de acogida de la gracia, impresionante. Yo me quedo con esta tercera. Y yo me quedo con esta tercera sencillamente pues porque me ha abierto a todos vosotros. Si no fuera por esta tercera, yo sería un cura de misa y olla, con faldamentos largos, sotana se llamaba, separado, por supuesto, de vosotros. Porque como vivimos en un reino de objetividades, las subjetividades no cuentan. Me voy a tomar yo un pulpo contigo, pero ¿de qué vas tú? Si soy el cura. Pero como he descubierto vuestro tú y vosotros habéis descubierto mi yo, y desde ahí hay una relación humana profunda y divina. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues evidentemente se me trastocaron muchos valores. Porque yo era fenomenólogo desde siempre. Pues yo hice mi tesis doctoral en filosofía sobre Max Scherer, un fenomenólogo de los más importantes de principios del siglo XX. Pero una cosa es hacer fenomenología teórica y otra cosa es fenomenologizar la vida. Y esto, para mí, la renovación carismática ha sido, vamos, una plataforma de ensayo, como no podéis imaginar, y de aprendizaje de mi doctorado. ¿Dónde he aprendido yo el doctorado en fenomenología? Aquí. Aquí, porque tienes. Pero tú lo has aprendido igual. No lo llames doctorado, llámalo lo que te dé la gana. Pero lo has aprendido igual. Es un don de Dios maravilloso que nos haya tocado vivir en un siglo donde la experiencia del tú y la experiencia de los valores es infinita. Para bien y para mal. Porque desde aquí, en esta relación de los unos para con los otros, está el Espíritu Santo. No rompas al Espíritu Santo. Entonces, hay una posibilidad mística aquí enorme, porque los místicos no son nada más que fenomenólogos de Dios, experimentadores de Dios, que no viven nada más que de una experiencia fenomenológica, no de principios universales ni de conceptos abstractos. Entonces, tenemos unas posibilidades enormes, para bien y para mal, porque vivimos en una época en la que las experiencias de cariño y de amor y de intimidad son las más grandes que ha vivido la humanidad. Pero los aburrimientos, soledades y depresiones nunca los ha habido como en esta época. Nunca. Incluso la palabra aburrimiento, ya me habéis oído, y si no os lo cuento, yo estaba con la hermana mayor de mi madre, que la llamamos madre, estaba yo con una sobrina mía, sobrina segunda, los tres. Ella tenía 88 años, la sobrina 18 y yo pues 30 y tantos. Y le dice la sobrina Lucía a la abuela, a madre: pero madre, usted no se aburre. Porque no podía salir de casa. Estaba viejita, no podía salir de casa. Y le mira y dice: pero hija, pero si yo tenía 53 años cuando oí por primera vez la palabra aburrimiento, que me chocó muchísimo. Yo me quedé, digo: pero madre, ¿es verdad esto? Que sí, hijo. En la mata, en un pueblo. Hoy por primera vez la palabra aburrimiento, que en Tejerina jamás, nunca se había aburrido nadie en toda la historia. No existía ni el concepto de aburrimiento. Y entonces yo: tate, el aburrimiento es una cosa moderna, el aburrimiento es una cosa fenomenológica. Hay unas capacidades ahí interiores de querer, de amar y de aburrirse en nuestro mundo, impresionantes. Impresionantes. No sé si tengo alguna cosa más. En fin, todo tiene que ser pasado por la propia experiencia. Ahí tenéis, por ejemplo, uno de los defectos que generan esta experiencia, este tipo de concepción del ser, es, por ejemplo, el consumismo. ¿Qué es el consumismo? En el siglo XVIII no había consumismo, ni en el XIX, ni en el XX, hasta muy tarde. El consumismo no es nada más que, se define así, o se podría definir así, la angustia que te produce la carencia de paz interior. Tomadlo así. Ya no me acuerdo cómo lo he definido. ¿Cómo lo he definido? La angustia que te produce de paz interior. Y como no tienes con qué llenar esa cosa, sobre todo si no tienes a Dios, pues necesitas llenarlo con cosas. Por ejemplo, comprando. Y aquí hay unas cuantas que yo me conozco. Que lo de ir a tiendas. ¡Uah! No que sean consumistas, ¿eh? Los acercan. Entonces, naturalmente consumes determinadas cosas. Pero llegas a casa y ya no te parece lo mismo que en la tienda. Coño, si esto me parecía mejor en la tienda. Y después resulta que... resulta, pues, sabes tú que... que no te da la paz. Lo he comprado en una tienda de baratijas. Voy a otra más grande. A comprar cosas mejores. Que un viaje a Italia no me satisface, me voy a la aurora boreal. Que un viaje no sé dónde, que el tener una mujer no me vale, 7 mujeres. Consumismo. Pero es metafísico todo. El consumismo es metafísico. La sexualidad de hoy es metafísica. Los jóvenes, sexualidad, sexualidad. Ahí vais a adquirir la paz del alma, ahí ves... y los jóvenes acostarse y acostarse y acostarse, pero nunca, porque un acto sexual, si no es metafísico, es decir, si no hay una unidad de tú y yo profundo, es un consumismo. Al final hasta te hastía, y si no te hastía el acto sexual, mandas al chico o a la chica a la porra y dices, me voy con otro porque es que este no me vale, esta no. Pero el siguiente tampoco te vale. No te vale. Porque estás en una dimensión consumista que no te das cuenta que está jugando contigo. Está jugando contigo. Ese es el problema. La paz interior no necesita consumiciones. Nada más que las... bueno... nosotros somos de los que consumimos con paz interior, ¿no? Bueno, pues gloria al Señor. Vamos a consumir con paz interior. Me habéis dicho que ahora vais algunos a tomar un pulpo. Pues yo me añado. No como consumidor de pulpos, que no es mi hobby más especializado, pero me añado. Pues bien, termino diciendo que estas cosas... son importantes. No es una predicación. ¿Os habéis dado cuenta que no he predicado? He hecho teología y he dado catequesis. Porque la predicación es otra cosa. La predicación produce quebrantamiento. Y eso es otra forma. Y yo he predicado mucho. Soy predicador más que catequista. Pero algunas veces hay que ser catequistas. Y esto merece la pena. Hacerlo. Y teniendo esta ocasión de aquí... teniendo esta ocasión, pues es muy bueno poderla aprovechar para enterarnos. Porque si tienes que dar razón de tu esperanza a los demás, alguna ideita de estas no te viene mal. Alguna ideita de estas no te viene mal. Pues bien, hermanos, ya también os rogaría lo de los móviles. Un poco de respeto. Apagad los móviles por respeto a la comunidad. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria.